Buenos días, amigos y amigas. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio y en especial a su presidente, Paco Herrero, la invitación a este foro. Y, cómo no, a Diego, periodista joven, que está colaborando en este acto. También a mis queridos y admirados alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, respetados miembros del Gobierno de Andalucía, consejero de Turismo, amigo Javier, es compañero y amigo, igual que lo es la consejera, mi ojito derecho, la consejera de Hacienda y la consejera de Políticas Sociales, Igualdad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A mis compañeros congresistas y senadores de nuestra provincia en Cortes Generales, también bienvenidos. A mis compañeras y compañeras de las tareas en Diputación Provincial, diputados y diputadas, y muy especialmente a los diputados del Partido Popular que están aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Estimados parlamentarios y parlamentarias, que lleváis la voz de los 105 municipios sevillanos al Parlamento de nuestra comunidad, a los delegados territoriales de la Junta, con los que trabajamos muy estrechamente, a la considerada representación de empresas que aportan y suman en forma de empleo y riqueza a nuestra provincia, a las organizaciones empresariales y sociales, CES, UGT, comisiones, a los miembros de la universidad, la vicerrectora que está aquí, y algunos más que he visto por ahí, los también admirados integrantes de las Fuerzas Armadas, al delegado que está por aquí con nosotros. También a los respetados profesionales de los medios de comunicación en calidad de oyente o desde la trinchera. Pues amigas y amigos todos. Y por último, a Xavi Amor, que es un compañero de fatiga en esto de representar a la infantería de la administración, que es el municipalismo, ¿verdad? Gracias por hacer un hueco en tu agenda para acompañarnos en un día que creo que es especial para el municipalismo. Gracias por tus palabras, Xavi, porque llegan, creo, desde ese gran espacio compartido que es la familia de lo más cercano y local, la de los ayuntamientos y diputaciones. Mi gratitud a todas y a todos por tener a bien compartir este momento conmigo. Mirad, decía Fellini, el gran director de cine, que el único realista de verdad es el visionario. Y he querido encabezar el inicio de esta conferencia compartida con esas palabras, igual que he querido introducir en su título una pregunta por varias razones. La primera es que, a la luz de los acontecimientos que se están dando en el ámbito municipal, la cuestión última de fondo, casi existencial, es si debemos ser optimistas o pesimistas de cara al futuro. Y la segunda es que, desde que este país camina en democracia, si hay una administración que ha demostrado desde el principio ese realismo de verdad, esa, sin duda, es la escala local de gobierno. Y no dejaré la afirmación sin más en el aire, se la voy a argumentar a ustedes. Miren, en los primeros pasos de la recién nacida democracia, los ayuntamientos y diputaciones supimos que era la hora de la España de las autonomías. Por eso dimos un paso atrás, para que el gobierno del pueblo en este país naciese descentralizado, atendiendo a todas las sensibilidades. Eso fue lo que hicimos de arranque, ceder el paso. No quisimos protagonismo, pero fuimos el embrión del autogobierno que hoy disfrutamos en nuestra tierra, en Andalucía. Realismo, por tanto, en aquella acción. Luego tocó el todo por hacer, para revertir la estampa del blanco y negro al color en nuestra Andalucía más rural. Y es cierto que vino después un tiempo de desconexión de nuestras raíces de servicio al pueblo que terminó estallándonos en la cara en forma de desmanes. Desde ahí hacia adelante, la crisis. Una etapa durísima para todos, pero que se cebó de forma particular con los ayuntamientos. Porque si lo que se derrumbó estrepitosamente fue la burbuja inmobiliaria, las tasas e impuestos de ese ámbito son en su mayor parte de competencia municipal. Así que se nos rompió el canasto del pan, como decimos en los pueblos, y tuvimos que levantarnos casi de la nada. Pero como en otros tiempos ocurrió que el realismo visionario de Fellini volvió a los ayuntamientos y nos pusimos mano a la obra. Pero ocurrió que de entrada lo que nos prepararon fue un cepo acompañado con una campaña de desprestigio. Llegó el momento de cargar culpas en los ayuntamientos de todos los desmanes que nos condujeron a la crisis. Y una vez que se hubo abonado el campo de la opinión pública, se procedió a ejecutar la tormenta perfecta. Primero llegaron los planes de pago a proveedores, con los que siempre hemos estado de acuerdo, con lo que no comulgábamos y seguimos sin hacerlo, era con la forma en la que nos iban a hacer entrar por el aro. Porque para algo tan necesario como pagar a los proveedores, el peaje fue suscribir préstamos con las entidades financieras e incrementar nuestra deuda viva en más de un 5% de manera global. Es decir, que cuando la deuda pública ya era un gran problema, a nosotros se nos grabó con más deuda pública en lugar de arbitrar fórmula de liquidez municipal a bajo coste. Ahí fue cuando la deuda viva de las entidades locales saltó entre 2011 y 2012. 35.419 millones a 41.939 millones de euros en España. De 4.493 a 6.832 millones en Andalucía. Y en nuestra provincia, de 859 a 1.073 millones de euros. Es decir, esa deuda viva local se incrementó en más de un 18% a nivel estatal, en un 52% a nivel andaluz y casi un 25% en nuestra provincia. La causa, la entrada en vigor de los planes de ajuste que acabo de mencionar. Así que justo en el arranque de la peor crisis que hemos atravesado en democracia, ese fue nuestro particular: no quieres sopa, pues toma dos platos. Luego se vio que la deuda pública local solo representaba un 4,5% del total de la deuda de las administraciones públicas, un 4,5% nada más. Pero para entonces algunos ya habían ejecutado su tormenta perfecta y no satisfechos no trajeron la reforma local, esa que ha supuesto la mayor injerencia en la autonomía municipal que se conoce en los años de gobierno democrático. Esa que consiguió poner al resto de las instituciones en contra de sus planteamientos cuando se vio sentencia tras sentencia, recurso tras recurso, hasta dejarla casi en un mal sueño. Y como pasado más reciente, tanto que hoy vuelve a ser actualidad, vivimos el episodio de esperar a que nos dijeran en qué teníamos que invertir nuestros propios recursos. Me refiero a aquella norma con la que el Gobierno definía las inversiones financieramente sostenibles para emplear nuestro superávit, en la que excluyeron desde el inicio la posibilidad de aplicar estos fondos a políticas sociales y empleo. Y aún con todo, la escuela realista y visionaria de lo local aceptó siempre las condiciones leoninas que le fueron impuestas, mientras que aquellos que no colgaban los sanbenitos seguían con la barra libre del gasto público, incapaces de contener su propio déficit. Seguimos adelante, en los años más duros, no solo cumpliendo, sino atendiendo a la vez las situaciones de emergencia que se iban presentando en los pueblos y ciudades a los que nos debemos por elección directa. Y en ese empeño nacieron iniciativas como el Plan de Urgencia Municipal, en el caso de la Diputación que presido. Un plan que ha invertido más de 60 millones en ofrecer empleo a los cabezas de familias más desfavorecidas en nuestros pueblos. Y así, sin titubeos, con la mente y el corazón puesto en la gente, en los vecinos y vecinas de nuestro municipio, hemos llegado hasta hoy. Hasta un momento, el actual, en el que seguimos a merced de los antojos y la ocurrencia caprichosa de los que quieren seguir tutelándonos a toda costa. Porque si no fuese así, ¿creen ustedes que no llevarían ya meses en carga las inversiones del superávit que tuvimos en 2016? ¿Piensan que no hubiésemos aumentado nuestra capacidad de gasto sin que resultase ello lesivo para los objetivos de déficit? ¿De verdad se imaginan que íbamos a estar cruzados de brazos esperando a que nos resuelvan la patata caliente del impuesto de plusvalía? ¿Creerían que no habría ya desde hace décadas incluso un marco de financiación justo y bien definido para los ayuntamientos y diputaciones? Les puedo asegurar, amigos y amigas, que esas actitudes no caben en el realismo visionario de Fellini y, por lo tanto, tampoco en el hacer de las entidades locales. Pero como la tutela de los que no cumplen en materia de déficit público se mantiene sobre lo que sí cumplimos en esos objetivos, todo continúa, como decimos los pueblos, manga por hombro. Por eso, después de muchos años en el ejercicio de responsabilidad municipal y provincial, honestamente, no sé si apostar por el pesimismo o el optimismo en la radiografía actual del municipalismo. Un municipalismo que a la era post-crisis ha llegado con la solvencia que muestran sus cuentas, registrando superávit desde 2013 de forma ininterrumpida. Un municipalismo que no le ha perdido la cara a sus vecinos y vecinas y que, a día de hoy, lo único que reclama es que lo dejen trabajar. Que nos dejen trabajar, porque después de haber transitado años horribles, el don visionario que le ha sido regalado a la mayoría de alcaldes y alcaldesas de este país, de esta comunidad autónoma y de esta provincia, ha hecho que hoy seamos solventes, capaces, cercanos y transparentes. Y me atrevo a decir más que nunca, por eso es necesario que a este municipalismo post-crisis que practicamos se le suelte de la mano de una vez, que se le deje ir solo y que además se le ofrezca respuestas que traigan consigo la misma solvencia, capacitación y cercanía que los consistorios practicamos a diario. Más concretamente, me refiero a afinar el cuarteto de asuntos que más pueden allanar el camino al municipalismo post-crisis. En lo que concierne a una nueva ley de financiación justa, quizá lo primero pase por ponernos de acuerdo en qué significa eso de justa. Porque si justa es ir ajustados, de eso ya sabemos de sobra los ayuntamientos. Así que no se trata de hacer una ley cicatera a los despachos del Ministerio. Se trata, por contra, de oír a los ayuntamientos y diputaciones mayores y menores, urbanos y rurales. Todas las voces y sensibilidades deben ser tenidas en cuenta. Y a partir de esa escucha activa al que a diario sufre la escasez de recursos, delimitar claramente un catálogo de servicios públicos locales y provinciales que lleve al lado su coste efectivo y real. Y una vez hecho esto, cerrar el círculo fijando cantidades, porcentaje en participación de ingresos del Estado y de la comunidad autónoma y una nítida definición de los impuestos locales con cuantía. Y todo esto a la Constitución, o al menos a una ley orgánica con el consenso, respaldo y apoyo de una amplísima mayoría en el Congreso de los Diputados. Porque todo lo que no sea eso, solo podremos calificarlo como marear la perdiz. Y creo que a día de hoy a nadie nos gusta perder el tiempo en comisiones mixtas de estudio para luego no llegar a nada. O al menos a los municipalistas, a los que en lugar de despacho tenemos salitas de estar que compartimos con nuestros vecinos y vecinas, eso nos decepciona bastante. Por cierto, aprovecho para recoger el guante como presidente de la FAN a la propuesta de incorporarnos al debate de la financiación autonómica en el Parlamento andaluz para abordar también el ámbito local ahí. Así que no estaría de más que en un ejercicio de honestidad y responsabilidad compartida todas las administraciones tuviésemos finalizado el asunto de la financiación de las haciendas locales antes de que finalice el año en curso. Los ciudadanos sin duda serían los primeros en agradecerlo porque estaríamos garantizando el porvenir de sus administraciones más cercanas, que no son otros que los ayuntamientos. Y, en segundo lugar, en esta afinación de asuntos por resolver, tengo que volver a decir, lastimosamente, que lo del superávit clama al cielo. Clama al cielo porque otra vez la injerencia en los asuntos locales hace que los que cumplimos hayamos estado hasta la semana pasada, cuando se publicaron los presupuestos generales del Estado, a merced de los que no cumplen. Es así que a nivel nacional, y me lo recordaba la consejera de Hacienda, ha habido más de 7.000 millones de euros de las arcas municipales a la espera que se aprobaran esos presupuestos generales del Estado. Que ya me dirán ustedes qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver la previsión de gasto del Estado con unos fondos que son municipales y están en las tesorerías municipales? Yo se lo digo, nada. ¿Por qué han dormido el sueño de los justos 1.147 millones de euros del superávit local neto en Andalucía, de los que buena parte se destinarán a inversiones? Por capricho. Por tanto, en esto vuelve a envidiarse el buen hacer de unos y creo que el despropósito de otros. Miren, de 562 entidades locales andaluzas, 562 locales andaluzas que presentaron su liquidación presupuestaria en el 2016, 542 registraron superávit y solo 20 déficit. 542 superávit, solo 20 déficit. El total positivo, una vez detraído el déficit del superávit, fue, como he dicho, los 1.147 millones de euros. Y ahí la provincia de Sevilla fue además la más cumplidora, con casi 300 millones de superávit. Por tanto, la arbitrariedad y la inacción desde determinadas instancias han impedido que los pueblos y ciudades de España, de Andalucía y de esta provincia hayan podido destinar parte de estas cantidades a inversiones, inversiones que mejoran la calidad de vida de sus convecinos y que, vuelvo a insistir, deberían dejarse a la potestad municipal para decidir el destino de las mismas. Porque de nada vale que el Gobierno nos acuse de haber invertido solo el 25% de superávit de 2015. De nada vale cuando, en realidad, son ellos los que impiden que actuemos en parcelas como la pobreza energética, el pago de alquileres a familias en riesgo de exclusión o, por supuesto, la aplicación de estos fondos en planes de empleo y en política social. Una vez más, tengo que decir que emplear el superávit en estas cuestiones no genera gastos de estructura y, además, alivia a las familias más desprotegidas. En definitiva, la cuestión de las inversiones del superávit ha sido otra pesadilla más para ayuntamientos y diputaciones por tener las manos atadas en esta cuestión. Pero hay más en el escenario de partida del municipalismo por crisis. Porque si en algo tenemos que tirar del refranero para decir que aquellos polvos trajeron estos lodos, esa es la cuestión del techo de gasto. Un mecanismo introducido en la Ley de Estabilidad del 2012 que con el tiempo se ha desvelado como la carcoma que apolilla la viga central de la arquitectura local. Presupuesto. Y vuelvo a ofrecer datos hablando de lo vivido en primera persona. Miren, la capacidad de gasto no financiero de la Diputación de Sevilla, que como saben depende de la capacidad de financiación del presupuesto y del remanente de tesorería, ha disminuido un 3,91% desde la entrada en vigor de esta ley. Eso quiere decir que si en 2012 la institución que presido tenía casi 274 millones de euros para atender políticas sociales, inversiones y transferencias directas a los ayuntamientos, y en 2016 solo contó con 263 millones, o lo que es lo mismo, para entendernos, hemos perdido casi 4 puntos en capacidad de gasto no financiero desde la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad. Y estando de acuerdo con la mayor, es decir, en cumplir con la estabilidad, yo estoy de acuerdo que hay que cumplir la estabilidad presupuestaria, Ustedes me dirán si tiene sentido esa pérdida de capacidad de gasto en una entidad que va a terminar el ejercicio en curso sin un solo euro de deuda bancaria. Un capítulo, por cierto, del que me siento especialmente satisfecho, porque en solo 5 ejercicios presupuestarios, esa deuda bancaria de la Diputación ha pasado de 210 millones en 2012 a cero cuando termine el 2017. De 210 millones a 0 euros. Para que ahora sigan diciéndonos que no es posible abrir la mano para desplegar más políticas de efecto inmediato y directo en nuestros vecinos y vecinas. Y como nosotros, lamentablemente, hay hoy en día muchísimos ayuntamientos y diputaciones, cada uno con su casuística particular, pero saneados a fin de cuentas, como antes he demostrado, que continúa perdiendo capacidad de gasto no financiero a causa del techo de gasto. Y ahí es donde llevamos también un buen tiempo reclamando que se flexibilice ese techo de gasto para las administraciones que cumplimos, que se aplique en definitiva al sentido común para permitir que los que puedan inviertan más en sus vecinos y vecinas. Lo que no es de recibo es plantear esto y recibir como respuesta que no habrá grandes revoluciones con el asunto de la revisión del techo de gasto. Es ciertamente frustrante y decepcionante escuchar afirmaciones como esa, porque otra vez dejan a las claras los tics autoritarios de un poder ejercido desde la imposición. No habrá grandes revoluciones, dicen. Y en clave municipalista nunca la hubo, decimos nosotros. Por lo que ya va siendo hora de que las haya, ¿verdad, Juan? Y no hablo de romper con nada, hablo de querer arreglar de verdad las cosas y no crear de cara a la galería y sobre la marcha, la semana pasada, un grupo que estudie el techo y la regla de gasto, además sin la participación de las comunidades autónomas. Lo que no puede ser es que en la Comisión Nacional de Administración Local de la pasada semana el único mensaje del Gobierno a Serif fuese que debemos seguir cumpliendo el déficit cero hasta 2020, cosa que por supuesto haremos, por supuesto, igual que estaremos dentro de lo que se nos exige en objetivo de deuda pública hasta la fecha. Pero si el Gobierno se queda solo ahí, amigas y amigos, tengo que decir que esto es no querer arreglar las cosas. Como tampoco se han querido verlo mucho y menos arreglarlo, las consecuencias que tendría el hecho de pagar plusvalía cuando no había incremento de patrimonio en la venta. Y no será tampoco porque no se le advirtió. Muy al contrario, desde 2013, la FEM, la Federación Española de Municipios, poniendo el foco en esta cuestión, que al final ha terminado como tenía que terminar, del lado de la gente. Pero a la hora de aplicar ese sentido común, hombre, y no gravar el impuesto cuando no hay beneficio en la venta de un inmueble. Pero al final, ¿quién son los perjudicados? Los ayuntamientos. Porque estamos hablando de una tasa municipal que al final deja de entrar en las arcas municipales. Y en eso también ofrezco datos. Algunos se creen que, bueno, que esto es un impuesto menor y que por lo tanto no va a afectar. La plusvalía es una fuente de ingresos municipales que en 2015 permitió a los 8.122 municipios que hay en España ingresar 2.675 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 13% de los impuestos directos que recauda las entidades locales, el 13%. Ya en Andalucía esa plusvalía dejaron en 2015 267 millones de euros a las arcas locales. Es decir, que dicho gravamen supuso el 9,6% de la totalidad de la figura impositiva que aplican directamente los ayuntamientos a sus convecinos. Por lo tanto, si la actual financiación local se nutre de forma general en torno a tres pilares prácticamente equilibrados: ingresos del Estado, tributo de la comunidad e impuestos propios, retirar la plusvalía significa detraer uno de cada 10 euros de los ingresos propios de los consistorios, que sirven para prestar servicio a su gente. Uno de cada 10 euros de ingresos propios, querida Verónica, que antes no te dije nada. y te quiero mucho, lo sabes. Por tanto, hablamos de una tasa que ha venido siendo muy importante para la salud de las arcas locales. Muy importante. Una figura impositiva que ahora toca revisar para no perjudicar al ciudadano y a la vez no mermar la capacidad de ingreso de los ayuntamientos. Porque si no es así, será cierto que el vecino y la vecina quedará eximido de un impuesto, pero a la vez no menos verdad será que serán igualmente perjudicados por la menor capacidad financiera de su consistorio a la hora de prestar los servicios básicos y públicos de calidad. Y aquí, insisto, también llevamos casi 4 años tratando de que el Gobierno atienda a un asunto que ya se está dejando sentir en la solvencia de las entidades locales. Necesitamos, en definitiva, afinar este cuarteto: financiación local, superávit, techo de gastos y plusvalía, en el que me he detenido intencionadamente. Afinarlo porque, si no lo hacemos, la sensación con la que nos quedaremos, la FAN, los alcaldes, las alcaldesas, los concejales, las concejales, a la hora de calificar el municipalismo post-crisis, será la de un verdadero pesimismo. Y es que, aunque hayamos demostrado a lo largo de estos 40 años de democracia que a tesón, gana e ilusión no nos gana nadie, nuestro realismo visionario solo tiene a día de hoy un atisbo de esperanza en lo que sí está haciendo la sociedad civil para seguir adelante. Lo que hacen los empresarios, los trabajadores, los agentes sociales y, en definitiva, la gente que cada mañana se levanta con el deseo de dar pasos adelante y terminar con el mal sueño de estos años. Ellos son los que a día de hoy han sacado a flote los guarismos que dicen que nuestra economía despierta ya de manera definitiva. Concretamente, en Andalucía, los datos del primer trimestre de este año dan motivo para el optimismo. En variaciones interanuales, es decir, comparado con el primer trimestre del año 2016, estas cifras son, según el informe de un observatorio serio, que es el Observatorio Económico de Andalucía, que colabora la Pablo de Olavide, la Universidad, y colabora la Cámara de Comercio, pues dice ese observatorio que nuestro índice de producción industrial aumenta el 2,5%. Las licitaciones de obras públicas suben exponencialmente en un 265%. El consumo de cemento se incrementa en un 17,1%. El índice de actividad en los servicios escala 6,3 puntos y las exportaciones algo más de 26%. Y lo más importante, hay un 3,3 más de afiliados a la Seguridad Social, un 3,3 más de ocupados y un 9,8 menos de desempleados, lo que ha hecho que la tasa de paro haya bajado casi un 3%. Y en nuestra provincia los datos tampoco van a la zaga. Porque aquí, los 2 últimos años, que coinciden además con el inicio del presente mandato municipal, están siendo bastante prometedores. Entre el primer trimestre del 2015 y el de este 2017, los ocupados en nuestra provincia son un 6,36% más, con 680.900 personas. El paro ha descendido un 20,45% hasta las 243.000 personas. La industria y los servicios han crecido un 11,34 y un 6,89 respectivamente. Hubo más del 25% de contratos, de más contratos en la provincia, y hay un 5% más de afiliados a la Seguridad Social desde mayo del 2015. En cuanto a la balanza comercial, importaciones, exportaciones, se arroja también superávit, con casi 2.000 millones en positivo, de junio del 2015 a marzo del 2017, un saldo medio mensual de 90 millones de euros. Solo en abril de este año la provincia ha exportado 480 millones con un incremento del 4,36%. Y ahí, en las exportaciones, otra vez los dos sectores más pujantes: aeronáutica con 143 y aceite de oliva con 112 millones. La ciudad, el área metropolitana, pero las zonas rurales ahí están, exportando 112 millones de euros en aceite de oliva. Y no me voy a olvidar del turismo, querido Javier, porque en ese segmento también hay todo un caudal de posibilidades, tantas como la que se constata que en el primer trimestre de este año han sido 198.524 viajeros alojados y más de 321.000 pernotaciones las que hemos tenido en la provincia, excluyendo la ciudad, que no la excluyo por nada, datos estadísticos, ¿va? Bueno, no pongamos nosotros, nos llevamos muy bien. O lo que es lo mismo, incremento del 17% y el 7% respectivamente. En definitiva, la economía ha respondido en el último tramo. Y a esa coyuntura, honestamente, considero que algo hemos aportado desde la Diputación y desde los ayuntamientos. Porque justo ahora que se cumple el ecuador del mandato, me gustaría dejar una cifra encima de la mesa que otra vez demuestra que hemos estado del lado de las personas, de la gente y de los ayuntamientos. Al lado de las personas, la Diputación ha puesto 26 millones invertidos en cultura y 74 en educación, juventud y deporte. Junto a eso, lo más sensible, las políticas sociales, con más de 219 millones invertidos en estos dos años. Ahí despunta por derecho propio nuestro plan de concertación o de cohesión social e igualdad con una asignación de algo más de 60 millones de euros. Con él atendemos la dependencia, la atención domiciliaria, la zona de trabajo social y, por supuesto, hemos estado al lado de las empresas y de los emprendedores, con 7 millones de euros destinados a estos ámbitos. Destacar aquí nuestro programa Praxis para los jóvenes universitarios, el plan de empleabilidad de Prodetur que aporta valor añadido a nuestra malla empresarial. Tampoco nos hemos olvidado del turismo en estos dos años. 32 millones de euros nos avala aquí en inversiones para que la afluencia de visitantes continúe incrementándose a buen ritmo en nuestros municipios. Bomberos, parques, jardines, agua, por ejemplo, tampoco ha sido menor nuestra apuesta. Más de 100 millones de euros aplicados en todo el territorio. En clave de infraestructura, nuestros planes supera han supuesto 142 millones, que sumados con los 60 que tenemos previsto invertir este año, estamos hablando de 200 millones de euros del plan supera. Unos planes que han generado puestos de trabajo en muchas empresas locales, sin duda, y que han multiplicado el efecto de los 154 millones que hemos destinado precisamente a la promoción de empleo. Todo siempre a favor de los ayuntamientos y de la gente. Porque ese es también el motivo de que hayamos puesto en carga en forma de liquidez financiera, ojo, a través de los PAE, más de 600 millones de anticipos ordinarios y extraordinarios para los ayuntamientos. Más de 600 millones. Y esa es la razón por la que, en el ámbito de las nuevas tecnologías, hayamos hecho también un esfuerzo por invertir casi 36 millones de euros para evitar la brecha digital en la provincia. No vamos a permitir que haya territorio de primera y de segunda. La brecha digital no se va a producir en la provincia de Sevilla. En definitiva, hechos, hechos y no palabras, son los que nos avalan en una gestión que hemos intentado acompasarla al pulso de la calle y a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Y bien, esto no se detiene aquí, amigos y amigas. A partir de ahora nos marcamos nuevos retos hasta el horizonte 2019. Concretamente, desde nuestra firme convicción municipalista, la Diputación va a poner en carga un plan de construcción para nuevos consistorios, al que nos uniremos un programa de señalética para los municipios. Junto a eso, el nuevo FEA, el nuevo Fondo de Anticipo Reintegrable que pondremos en marcha, le vamos a añadir dos nuevas líneas de liquidez. Una para que las mancomunidades y consorcios que tienen delegada su gestión de tributo a los PAE disfruten de esta liquidez. Y por otro lado, aquellos consistorios con remanente negativo o ahorro neto negativo en 2016 puedan transformar su deuda de corto a largo plazo. ¿Verdad, interventor? Así lo vamos a hacer. Y por supuesto, continúa el compromiso en firme para continuar desplegando los planes de urgencia municipal para las cabezas de familias más desfavorecidas. Incluso, amigos y compañeros alcaldes y alcaldesas, lo podremos incrementar en cuantía para este año que entra. Sin olvidarnos en el nuevo municipalismo por crisis de una tarea que debe definirnos en esta nueva etapa, la participación de los ciudadanos y la transparencia en nuestro día a día. Participación y transparencia. A ello, en clave tecnológica, vamos a continuar destinando recursos para que tanto la Diputación como los ayuntamientos tengan paredes de cristal y, además, sean cada día más accesibles y permeables para sus vecinos y vecinas. Como también vamos a dotar de más calado social nuestra política de contratación con proveedores. ¡Ojo! Vamos a incluir cláusulas sociales y de fomento de la igualdad en los requisitos que se soliciten para trabajar en la Diputación. Cláusulas sociales e igualdad en nuestros requisitos. Usted practica la igualdad, usted no garantiza esas cláusulas sociales, usted tendrá más posibilidades que este otro que no lo practica. Y cómo no, el empleo. En dos vertientes. La primera, volver a reclamar, y lo hago aquí, un plan de empleo donde estemos todas las administraciones, el Estado, la comunidad autónoma y nosotros los ayuntamientos. Que el ayuntamiento no puede, para eso está la Diputación. Pero planes de empleo, que es lo que nos reclama la gente de la calle. Y la segunda pata, la generación de empleo con el Supera. Vamos a seguir, es imprescindible hoy día, que seguirá en la agenda de la Diputación a través de la aplicación, como ya he dicho, de esos 60 millones. A través de esta iniciativa, sin duda, crearemos también empleo en todas las empresas adjudicatarias de proyectos que en muchos casos son de carácter local. Las pequeñas empresas que hay en nuestros ayuntamientos, si le inyectamos 60 millones, pues ahí reavivamos a esas pequeñas empresas que son tan necesarias. En definitiva, compromiso, compromiso y compromiso con los alcaldes, con las alcaldesas, con los concejales, con la gente de la calle. Esa es la forma de ver la realidad que tenemos los municipalistas y así vamos a seguir trabajando en la Diputación. Y voy terminando, que creo que estoy siendo demasiado pesado, pero es necesario decir estas cosas. A pesar de las trabas en el camino, la Diputación ha trabajado duro en estos dos años. Y si a esos unimos las cifras y registros que ofrecía antes sobre la economía, concluiremos que sí que existen motivos para el optimismo. Pero el realismo visionario de cualquier municipalista sabe que el ímpetu de la sociedad civil se merece una clase política que acompañe a esa ilusión. Unos responsables políticos que den alas a la iniciativa y proyectos que los ciudadanos y ciudadanas levantan y sostienen a diario. Amigas y amigos, necesitamos acompasar la acción de gobierno a las empresas, a las necesidades e inquietudes de la gente. Pero para eso los ayuntamientos y las diputaciones de España necesitamos espíritu colaborativo del resto de las administraciones. Queremos ser dueños de nuestro futuro y desde el sexto sentido que nos da compartir con la gente sus problemas en primera persona, decidir el destino de nuestras inversiones. En definitiva, ya hemos demostrado con creces nuestro sentido de Estado, nuestra lealtad institucional y nuestra concesión de una responsabilidad, la local, que queremos ejercerla con todas las consecuencias. Y ahí es donde reclamamos afinar cuestiones como la ley de financiación, que nos deba regular la necesaria y ya tardía aplicación del superávit, la flexibilización del techo de gastos y la reformulación del impuesto de plusvalía. Solo si recibimos respuesta a estos asuntos podremos acompasar nuestro trabajo diario a lo que la calle, la gente, nuestros vecinos y vecinas ya hacen cada día por este país, por esta comunidad y por esta provincia. Solo así el municipalismo por crisis terminará cayendo del lado del optimismo. Eso sí, siempre continuaremos creyendo en Fellini y su obra, porque su realismo visionario es el que nos dice dónde pisar en cada momento sin caernos. Un realismo que nos conduce al municipalismo activo, que practican los cargos electos en los pueblos con imaginación, ganas e ilusión. Una militancia de calle y un trabajo que hace que la gente de cada sitio lleve muy a gala su patria chica y a la vez se sienta universal. Alcaldes, alcaldesas, concejales y concejales de esta provincia y de toda Andalucía. Desde la FAN, desde la Diputación de Sevilla y desde los ayuntamientos queremos mirar el futuro con ojos optimistas. Ojalá que desde todas las instancias la voluntad política termine que así sea. Muchas gracias y buenos días.